Muchísimas gracias. Nos atiende el superintendente financiero, don César Ferrari, para hablar de las tasas de interés, que fue la molestia del presidente de la República por la decisión del Banco de la República. Superintendente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Bien, ¿cómo le pareció la decisión del banco?
Pues a mi juicio equivocada, yo creo que debieron bajar las tasas, no digo en 0.50 como se ha hablado, sino en 0.25, pero sí habría que marcar eso porque la inflación está muy por debajo y entonces se necesitan señales claras para el mercado. Y aquí se están dando señales equivocadas.
Señales equivocadas que a lo largo de esta mañana pues no coinciden con ello algunos economistas superfinanciero. Lo que han dicho pues es que
hay varios economistas, hay varias opiniones.
Sí, por supuesto, pero uno de los argumentos principales es que ellos aseguran que la inflación pues volvió a subir levemente, pero subió, y que hay una crisis fiscal que el gobierno está atravesando y que eso ha impedido pues que bajen las tasas. ¿Usted entonces no coincide con ello?
Mire, déjeme darle respuestas en parte a sus preguntas y un poco para tratar de diseñar mejor la respuesta. En primer lugar, déjeme decirle que déficit que no se financia no existe. ¿Qué cosa quiero decirle? Si al final no se logra financiamiento de cualquier índole, por expansión de TES o por emisión monetaria o porque se consigue un crédito externo o lo que fuera, simplemente o se reducen los gastos, simplemente ese déficit no va a existir. O sea, por lo tanto, hay que tener bien claro de que déficit que no se financia no existe. Esa es la primera pregunta. La segunda cuestión es, ¿por qué las tasas de interés comerciales han subido dando lugar a que suba también la tasa de interés de usura? Porque la tasa de interés de usura, es solamente un promedio ponderado de las tasas comerciales multiplicadas por 1.5. Nosotros no certificamos la tasa de usura, lo que certificamos son las tasas comerciales. Y lo que observamos es que las tasas comerciales subieron ligeramente, lo que se tradujo en una subida de la tasa de usura. La pregunta es entonces, ¿por qué subieron? Y ahí hay varias explicaciones que cualquier economista se las puede dar. La primera es de que hubo un periodo en la cual los CETs comenzaron a vencerse y, claro, para no perder esos recursos, los bancos comenzaron a subir sus tasas de captación para esos mismos CETs. Esas se trasladaron a las tasas de colocación y eso hizo que subieran las tasas de interés de colocación. Ese es el primer punto. El segundo punto es que también subió el salario mínimo. El salario mínimo está básicamente en las grandes empresas, porque las empresas chiquitas no tienen salario mínimo. Quiere decir que en realidad si el salario no es necesariamente muy representativo, el salario mínimo no es muy representativo, se afecta a los costos de las empresas. Y por otro lado, ese salario mínimo incrementado, aunque repito, no es muy, muy significativo, aumenta la demanda de los consumidores, porque tiene un ingreso disponible más alto. Y si aumenta la demanda, pues también aumenta la demanda de crédito. Y si la oferta no responde a la misma velocidad de lo que aumenta la demanda de crédito, pues sube las tasas de interés. Y eso es lo que estamos observando.
Doctor Ferrari, el exgerente del Banco de la República, Juan José Echevarría, dijo aquí esta mañana que la pelea que hay entre el gobierno y el Banco de la República hoy por hoy es que todos los presidentes, todos los gobiernos, pues quieren que haya crecimiento económico. Quiere que hayan bajas tasas de interés y que el problemita de la inflación se lo dejan pues al siguiente gobierno, y que por eso el Banco de la República piensa a largo plazo, 10, 15 años, y de ahí la decisión de ayer. ¿Usted qué responde?
Mire, ¿cuál es la pregunta concretamente? ¿Que si estoy a favor de esa posición o estoy en contra?
¿Qué opina de esa posición? Que al final es un los gobernantes pues quieren de forma popular que haya plata en el bolsillo de la gente, pero a costa de una inflación que se la dejan al otro
afecta a los más vulnerables.
Exacto.
Hay muchas cosas que decir en consideración. Yo creo que todos los gobiernos y todos los habitantes del país quieren que su economía crezca, porque eso significa que hay más productos disponibles, eso significa que hay más ingresos, eso significa a su vez que haya más producto disponible. En fin, esa es una especie de círculo virtuoso. Cuando las tasas de interés están altas, y en Colombia las tasas de interés están altas, sucede que la inversión se reduce porque necesitas un negocio que tenga lo mínimo para dar, para pagar esas tasas de interés. Entonces, por eso la inversión se reduce, y al reducirse la inversión, la expansión de capital se reduce y eso frena el crecimiento. Es un poco la secuencia que cualquier economista se lo puede decir. Ahora, ¿conviene o no conviene bajar las tasas de interés? Claro, si uno quiere que la economía crezca, porque eso le da beneficio a la población en términos de mayores ingresos, por supuesto que conviene reducir las tasas de interés. Ahora, por otro lado, dicen, no, pero es que si reducimos la tasa de interés, permitimos que se genere inflación, porque entonces hay más ingresos disponibles, y ante una falta de oferta suficiente de bienes, no de créditos, de bienes, se produce inflación, porque mayor demanda no tiene una atención de la oferta, y eso produce aumento de precios, y eso se llama inflación, si es un proceso continuo.
Profesor, al margen...
¿Qué es lo que prefiere?
Sí, y al margen de ese debate pues tan técnico, hubo un hecho que llamó mucho la atención, no solamente acá, sino pues a nivel internacional, y fueron las declaraciones o críticas, mejor, del presidente Gustavo Petro frente a esta decisión. ¿Usted no considera que el mandatario se está equivocando, criticando no solamente al emisor, sino también a los codirectores, pensando que puede moldear la política monetaria a su manera por tener algunos codirectores nombrados por él?
Mire, no me ponga a dar opiniones sobre opiniones del presidente. No estoy nombrado para ese cargo, para este cargo, para esa función. O sea, además todos los presidentes tienen alguna posición sobre este punto de vista, y eso no quiere decir intervenir en la política monetaria. Intervenir en la política monetaria es a rajatabla, dices esto, no se hace. Pero dar una opinión, pues cualquier mortal puede dar una opinión.
Sí, superintendente, su equipo delegado para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo hizo un excelente trabajo en la fiduprevisora y pues descubrió que no están cumpliendo con los requisitos mínimos para evitar estos delitos. Superintendente, ¿por qué razón usted tumbó esos argumentos que sus propios delegados hicieron para pues hacer que la fiduprevisora sea una entidad mucho más transparente, teniendo en cuenta los últimos escándalos de corrupción en donde esta entidad aparece como la que desembolsa miles y millones de pesos? ¿Cuál es el argumento, súper?
Mire, en primer lugar quiero aclararle que yo no he tumbado ninguna medida. Hay un proceso por el cual la superintendencia establece una primera sanción, y luego esa sanción, si tiene apelación, es llevada a una segunda instancia y ahí se toma una decisión definitiva. Lo que pasa es que al interior de la superintendencia hay un el tipo de determinadas personas tienen o no tienen contratos. Eso estamos justamente discutiendo, acabo justamente de discutir sobre ese tema, tratando de encontrar una única posición, porque al interior de la superintendencia hay varias posiciones y eso no puede ser, porque tiene que ser una sola línea. Y justamente estamos viendo eso, y además me informan de que hay una serie de fallas en el que no son delitos, sino son fallas. Y entonces tenemos que actuar sobre esas cosas. Eso es un proceso de supervisión normal que tiene esta superintendencia desde hace mucho tiempo.
Superintendente, me sorprende su respuesta, porque es que la resolución usted ya la firmó, y la decisión en la cual se reversa lo que se actuó por parte de la delegada.
No, señor, ya está, no reversé nada. No es una reversión.
Sí, señor.
Multa, se redujo la multa, nada más. Eso no es una reversión.
Y perdóneme, pero en esa misma resolución usted señala que no se le puede señalar a la fiduprevisora de incumplir con todo lo que tiene que ver con el SARLAFT, porque la fiduprevisora tiene como clientes únicamente a los fideicomitentes. Puede ser gestión del riesgo, puede ser el FOMAG, pero no puede asumirse como cliente a las entidades a las que la fiduprevisora les firma contratos y les gira los dineros. ¿Usted nos puede explicar eso? ¿Cómo así que entonces la fiduprevisora firma unos contratos con unos particulares, los que sean, y no debe verificar a quién le está entregando la plata del Estado?
No, yo no he dicho eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo, la fiduprevisora tiene una serie de elementos que están en consideración de supervisión, y justamente Hace un rato estábamos revisando esa situación y vamos a tomar acciones sobre varias otras cosas. Pero lo que usted me está hablando es de hace varios meses, y ahí se puso una multa que en primera instancia, luego otros abogados me dijeron que es una multa excesiva y entonces se reduzca la multa, nada más.
No, superintendente, discúlpeme. Aquí lo voy a leer y voy a citar su resolución. Su resolución dice, señor superintendente, el reproche formulado por presunto incumplimiento de la obligación de diseñar alertas para los contratistas derivados no debe mantenerse. Se cuestionan varias irregularidades. Estas irregularidades no tienen relación con los mencionados contratistas. Y luego hace usted un análisis de por qué razón no se puede considerar como clientes a esas entidades con las que se firman los contratos de la vicepresidencia de contratación derivada de la fiduprevisora.
Sí. Pues unos abogados me dicen, oiga, hay que hacer esto. Otros de la misma superintendencia me dicen, hay que hacer otro. Y esa es la primera instancia y la segunda instancia. Pues ese es un proceso normal de supervisión y un proceso normal de sancionamiento.
¿Eso significa que usted no revisó ni verificó el documento que le dieron sus abogados a firmar?
No, señor, no me diga que yo soy ineficiente en las cosas que tengo que hacer. Por supuesto que los leí. Y claro, le di la razón al segundo frente al primero. Eso es normal, ¿no le parece?
Pero yo tengo una pregunta, Juan Pablo, disculpe. ¿Este no es un tema discrecional del superintendente, que él escoja la opinión del abogado que le parece la correcta, la firme y punto?
Es que el asunto es
no es discrecional, potestativo de él.
Sarlaft, pero es que Sarlaft, Julio, es una reglamentación que existe no solamente en Colombia, sino es a nivel internacional para garantizar justamente toda una serie de procedimientos para evitar el lavado de activos o el uso de dineros con fines terroristas. Así que también existe una serie de marcos regulatorios que no dependen únicamente del criterio del señor superintendente.
No, un momentito. La discrecionalidad sobre la primera instancia y la segunda instancia lo tiene el respectivo responsable. En la primera instancia un delegado dice, mire, pasa esto, y luego en la segunda instancia otro abogado dice, no pasa esto por estas otras consideraciones. Al final yo tengo la capacidad discrecional de decir quién tiene la razón. Punto. Esa es toda la discusión. Usted pues me dice, no hay medidas internacionales. Todos son medidas internacionales. Nosotros seguimos Basilea 3 y esas son obvias cosas que tenemos que hacer.
Pero entonces, superintendente, no hay discusión. Usted consideró que eso era lo que había que hacer y lo firmó, punto.
Sí, pues eso es lo que estoy tratando de decir.
Y eso significa que entonces no le preocupa que una entidad financiera del Estado colombiano como la fiduprovisora termine girando recursos del Estado a personas o empresas cuyo origen no se conoce o que se desconoce, si de pronto esos fondos vayan a terminar en manos de narcotraficantes o de grupos terroristas?
Por supuesto que sí, pero no me haga preguntas que tienen respuestas obvias. O sea, claro que sí, me preocupa, y justamente estamos entrando a otro proceso de supervisión, justamente que comienza hoy, para ver si estas cosas se han superado o no se han superado, o seguimos en las mismas, y se tomarán las medidas del caso.
Superintendente, gracias por su tiempo y por la explicación a los distintos temas que le planteamos y a esta resolución que usted corrigió de un primer concepto que recibió. Ha sido usted muy amable, superintendente.
No, con mucho gusto, hasta otra oportunidad.